Esta noche vamos a culminar con el estudio que comenzamos la semana pasada, un estudio breve de dos partes del Salmo 63. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranla justamente ahí, en el Salmo 63, y vamos a dar lectura al texto, orar juntos y después estudiarlo. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 63, un Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Salmo 63, versículo 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre, gracias porque podemos clamar a ti desde la profundidad de nuestro corazón, sabiendo que tú escuchas nuestro ruego. Y nuestro ruego en esta noche, Padre, es que nos ayudes a entender tu palabra mientras meditamos en ella. Ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones, que el Espíritu que inspiró el texto que vamos a estudiar nos ilumine para entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por este texto precioso. Gracias por tu verdad que es suficiente. Gracias por tu Hijo que nos compró por la eternidad y gracias por tu Espíritu que mora en nosotros y que nos guía a la verdad. Oramos para tu gloria, que tú bendigas este tiempo y también nuestro tiempo más tarde en oración, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada aprendimos del Salmo 63 que cuando una persona conoce al Dios vivo y verdadero, esto es evidente, se nota. Cuando una persona conoce y ama al Dios vivo y verdadero, va a ser muy claro en su vida. La vida entera del individuo está dominada por el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y Dios es tan majestuoso y el conocimiento de Él es tan extraordinario que la vida de la persona que conoce a Dios está dominada, distinguida y caracterizada por ese mismo conocimiento. Pero para David, el autor del Salmo 63, ese conocimiento no es un conocimiento aislado. Ese conocimiento no está aislado en una biblioteca, no es una Biblia empolvada ahí sobre su buró. En realidad, ese conocimiento es un conocimiento sumamente personal e íntimo. Por esa razón es que comienza el Salmo, como estudiamos la semana pasada, llamando al Dios vivo y verdadero, al único Dios vivo y verdadero, llamándole mi Dios. Y ese, en un sentido, es el fundamento sobre el cual se sostiene todo el Salmo. Porque solamente cuando tienes una relación de paz y amor por medio de la fe en Jesucristo con el Dios Trino de las Escrituras, es que el resto de las verdades que el Salmo dice hacen sentido. Y si tú has nacido de nuevo, sabes de lo que estoy hablando. Si tú has nacido de nuevo, entiendes bien de lo que estoy hablando. Solo tú que has nacido de nuevo puedes llamar al Dios de la Biblia mi Dios. Solo tú que has nacido de nuevo puedes decir que anhelas a Dios, que deseas buscar a Dios, que quieres conocerle más y deleitarte en Él. Solo tú que has nacido de nuevo puedes afirmar junto con el salmista que tener una relación correcta con Dios es mejor que estar vivo, porque su misericordia es mejor que la vida. Solo tú que has nacido de nuevo puedes gozarte y deleitarte en adorar a Dios mediante la obediencia, mediante la lectura de su palabra y mediante la comunión con aquellos que Él también ha redimido. Y solo tú que has nacido de nuevo puedes estar satisfecho en Dios, contento y gozoso en Dios. Y mientras que la primera mitad del Salmo se enfoca más en el anhelo, en el deseo del corazón del creyente de buscar a Dios y amar a Dios y deleitarse en Él, la segunda mitad del Salmo se enfoca más en la confianza del creyente en Dios. En otras palabras, la primera mitad del Salmo nos muestra un corazón que anhela a Dios y la segunda mitad del Salmo nos muestra un corazón que confía en Dios. Un corazón que confía en Dios. Y esta noche veremos entonces, en los versículos del 6 al 11 del Salmo 63, dos anclas de la confianza del creyente en Dios. Dos anclas de la confianza del creyente en Dios. La primera es la presencia de Dios, versículos del 6 al 8. Y la segunda es la justicia de Dios, versículos del 9 al 11. Dos anclas de la confianza del creyente en Dios. La presencia de Dios, versículos 6 al 8, y la justicia de Dios, versículos 9 al 11. Veamos esta primera ancla que nos enseña el Salmo 63, versículos 6 al 8. La presencia de Dios. El versículo 6 dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Un par de aspectos importantes respecto a este versículo. Primero, observa los verbos me acuerdo y medito. Ambos son verbos cognitivos, ambos tienen que ver con lo que pensamos, aquello en lo cual nuestra mente está ocupada. El verbo meditar es importante, se usa, como ustedes saben, en el Salmo 1, versículo 2. Ustedes lo conocen bien. El hombre bienaventurado es el que, ¿qué? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y la idea de meditar es pensar continuamente, pensar seriamente en alguna información en específico. No tiene tanto que ver con añadir nueva información, más bien tiene que ver con recordar la información que ya sabes, traerla a tu mente y estar pensando continuamente, estar pensando intencionadamente en esa información, en algún dato específico, en algún aspecto específico de esa información que ya conoces. De hecho, el verbo también implica hablar en voz baja acerca de aquello que estás pensando. Y si has memorizado algún versículo de vez en cuando, lo sabes. Estás ahí caminando en tu casa o manejando y estás ahí hablando bajito. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego te olvidas de un cachito y regresas. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y ahí estás hablando bajito, trayendo esa verdad a tu mente una y otra vez. Y esa es la idea de meditar. Entonces David está diciendo, cuando estoy en las vigilias de la noche o en mi lecho, me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, es decir, la información que ya conozco acerca de Yahweh, que es mi Dios, el Dios del pacto, la traigo a mi mente y estoy meditándola, estoy masticándola, estoy repitiéndola constantemente para pensar en eso. Solo como nota al pie, meditar no tiene nada que ver con vaciar tu mente. De hecho, meditar tiene que ver con llenar tu mente del conocimiento de la palabra de Dios. Observa de nuevo el texto. ¿Qué es lo que llena la mente de David? Versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Ese ti, ¿a quién se refiere? Se refiere al Dios vivo y verdadero, del cual habló en el versículo 1. Ahora, ¿en qué momento es que David piensa y medita en Dios? ¿En qué momento David coloca esta situación en la cual él se acuerda de Dios, en la cual él medita en el carácter de Dios? Observa nuevamente el texto. Dice, en mi lecho, esto es su cama, el lugar en donde se acostaba, no es una king size extra comfort, obviamente, simplemente se refiere al lugar en donde puede acostarse. Y las vigilias de la noche se refiere a una porción de tiempo de la noche, no es una porción de tiempo en específico, ya sea más tarde o más temprano, simplemente se refiere a una porción de tiempo durante la noche. Y aún en la traducción de vigilias de la noche puedes observar la raíz del verbo, que tiene que ver con vigilar, con observar o proteger. Esta palabra se usaba en contextos de guerra, en contextos militares, para referirse a una porción de tiempo de la noche en donde una persona era responsable de vigilar y cuidar a la compañía mientras el resto dormían. En otras palabras, un individuo está despierto, está vigilante en esta porción de la vigilia de la noche mientras los demás descansan. Entonces, David está diciendo que en este versículo que mientras está en su cama durante la noche, su mente corre a recordar al Señor. Está meditando en Él. Ahora, mientras estudiaba este pasaje me preguntaba, ¿por qué David está hablando de recordar y meditar en el Señor durante la noche? Y hay al menos dos razones en el contexto. Mira, la primera está en el versículo 1. David dijo, Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, te buscaré intencionadamente, te buscaré con intencionalidad, con intensidad. Entonces, en su afán y en su anhelo de buscar al Dios vivo y verdadero, es que aún en la noche, intencionalmente, David dirige sus pensamientos a Dios. La noche no es un periodo de tiempo aislado de la espiritualidad de David, como, bueno, soy un creyente durante el día y durante la noche sirvo al diablo. No, para nada. David, su vida entera está entregada a Dios y entonces, aún en la noche, cuando está despierto a punto de dormir o cuando está acostado y no puede dormir probablemente, ¿a dónde corre su mente? A pensar y meditar en el Dios vivo y verdadero. La noche, como decía, no es un periodo de tiempo aislado donde David le baja el switch a su espiritualidad y dice, pues nadie me ve, nadie está aquí conmigo, entonces puedo pensar en lo que quiera. No, para nada. Él sabe que Dios está con él. Por tanto, piensa en su carácter, piensa en su gloria, piensa en su grandeza. ¿Por qué? Porque está buscándole. Y no vas a hallar a Dios con una mente vacía, vas a hallarlo con una mente llena de su verdad. Y la segunda razón por la que considero que David dice que medita en el Señor durante la noche es porque en el contexto de estar en el desierto, como lo ven ahí al inicio en el versículo 1, el título dice Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, seguramente David está huyendo, está siendo perseguido. De nuevo, él dice versículo 2, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, es decir, no está cerca del santuario, está imposibilitado para adorar como él quisiera, lejos de la presencia del Señor para adorarle junto con el resto del pueblo. Entonces, David está siendo perseguido, David está afligido por el peso de la persecución y lo más seguro es que era difícil conciliar el sueño. Lo más seguro es que si él estaba siendo perseguido, él probablemente tenía un turno en el cual él tenía que estar despierto para cuidar de la compañía de hombres con la que estaba. Y de nuevo, si está siendo perseguido, si está siendo afligido, es difícil conciliar el sueño. Así que cuando pasaba la noche en vela por la presión de la aflicción, ¿a dónde corría su mente? A meditar en Dios. No dejaba que su mente fuera aprisionada por la prueba que atravesaba, sino que corría a refugiarse en el carácter de Dios. Como aplicación, piensa lo siguiente. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas, nuestra mente tiende a divagar. Nuestra mente tiende a correr a lugares en los cuales no debe de estar. Y a veces eso ocurre más en la noche. Cuando todo está callado, oscuro, nuestra mente está probablemente más vulnerable. De hecho, en casa, antes de dormir, les decimos a nuestros hijos, haz de la verdad tu almohada. Es decir, descansa en la verdad. Pon, recarga tu cabeza sobre la verdad. No estés pensando en otras cosas, sino en lo que es verdadero. Lo que es verdadero es que te amo, el Señor es tu Salvador y puedes confiar en Él aún mientras duermes. Y David, entonces, necesita traer a su mente la verdad de quién es Dios en medio de las vigilias de la noche, ahí en su lecho, porque probablemente en medio de la aflicción le cuesta trabajo conciliar el sueño. De hecho, usamos un refrán, ¿no? Tal situación me quita el sueño. O estoy tan preocupado que ni he podido dormir. Perdemos el sueño pensando en la enfermedad que nos aqueja, pensando en la situación difícil que alguno de nuestros familiares está pasando, pensando en el dolor de nuestro propio pecado o en el dolor del pecado de otros. Y en esos momentos de aflicción, a punto de dormir, es muy fácil cultivar el afán, la ansiedad y el pecado. Muy fácil. Tu mente fácilmente puede correr a afanarse y pensar, ay, lo que hubiera hecho, lo que hubiera sido. O, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces nuestra mente empieza a divagar, todo está callado y empezamos a afanarnos y perdemos el sueño. Y David nos enseña que en los momentos de aflicción, cuando tu mente tiende a ser más vulnerable y a divagar en donde no debe de estar, es que debes de pensar en el carácter del Dios vivo y verdadero. Controlar tu mente con las verdades densas, con las verdades pesadas de la Escritura en medio de la aflicción, aun cuando la aflicción tiende a quitarte el sueño, es que van a traer tu mente de regreso a donde debe estar y no estar divagando a lugares en donde no debe de estar. Debes de recordar en medio de la aflicción, aun cuando la aflicción te va a quitar el sueño, y pensar, mi Dios es eterno, me ha dado vida eterna en Cristo. Y esta aflicción es temporal. Mi Dios es omnipresente y no estoy solo. Estoy en mi lecho, es cierto, esta es mi cama, pero no estoy solo. Mi Dios, que es el Dios vivo y verdadero, está aquí, ahora, conmigo, en medio de la aflicción aún. Mi Dios es suficiente. No necesito que la aflicción pase, no necesito que el dolor se aminore. Tengo a mi Cristo y Él es suficiente. Y considera también que David no tenía una copia de la Reina Valera o de la Biblia de las Américas. ¿Cierto? Por eso hablaba de que meditar no tiene tanto que ver con agregar información, tiene más que ver con traer a tu mente información que ya conoces. Entonces, debido a que David conocía a Dios, entonces evocaba o traía a su mente ese conocimiento para meditar, para estar pensando en el carácter de Dios en ese preciso momento. Y por eso, queridos hermanos, es clave cultivar una mente saturada de la verdad de la palabra de Dios. Solamente cuando nuestras mentes están saturadas de la verdad de la palabra de Dios, vamos a ser capaces de dominar nuestros pensamientos cuando aún en medio de la aflicción corran a pensar en las mentiras que el mundo ofrece o en las mentiras que nuestro propio pecado ofrece. Vamos a poder dominar nuestra mente y con la información, con el conocimiento de la palabra de Dios, dominarla y entonces descansar en el carácter del Dios al que servimos. ¿Qué pensamiento puede ser más glorioso, más sublime, más lleno de deleite que pensar en el Dios al que adoramos? Que el Señor nos ayude a tener mentes cautivadas, llenas de su propio carácter. El versículo 7 continúa y dice, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. David alude ahora a que el conocimiento de Dios que ha llenado su mente en esos momentos de aflicción, ahora nos enseña cuál es ese conocimiento que ha llenado la mente de David en sus momentos de aflicción. ¿En qué es en lo que David piensa cuando está siendo afligido? Y él dice, versículo 7, tú eres mi socorro y a las sombras de tus alas canto gozoso. La idea central de este pasaje, de ese versículo 7, es de protección, de cuidado. Observa el término socorro. Conlleva la idea de ayudar o de dar auxilio, en particular en momentos de suma desesperación. Y después David lo ilustra y dice, a la sombra de tus alas. Esta es una metáfora, obviamente, Dios no tiene alas, literalmente, Dios es espíritu. Pero nuevamente, siguiendo la metáfora, como un águila protege a sus polluelos y para ellos no hay lugar más seguro en el que puedan estar, David también sabe que bajo el cuidado de Dios, él está seguro, completamente seguro. Continuando de nuevo con la metáfora, piénsalo de la siguiente manera. Las alas de Dios son omnipotentes, impenetrables. Por tanto, no hay mal que venga a los hijos de Dios que se escabulló entre las alas de Dios. Dios protege a los suyos. Así que cuando viene un mal, una aflicción a la vida de los hijos de Dios, es porque Él intencionalmente está orquestando esa aflicción o ese mal que pasó en medio de sus alas o que fue a través de sus alas para nuestro bien y para su gloria. No hay mal que venga a la vida del creyente que se escabulló entre las alas de Dios y Dios diga, uy, se me pasó. Aquí estaba mi polluelo, estaba bien cuidadito y ya, híjole, casi lo logro proteger. No, nuestro Dios omnipotente nos guarda y cuando en su soberanía nos lleva por valles de aflicción, es para nuestro bien y para su gloria y eso nos ayuda a descansar. Siempre nuestro mayor bien es la gloria de Dios y por eso podemos descansar. Nos recuerda a Dios que Él es nuestro único refugio. Y David termina diciendo que confiado en el cuidado y en la protección de Dios, él canta gozoso. La idea es que David alaba a Dios mediante el canto, sabiendo que Él está seguro bajo su protección, que no hay mejor lugar en el cual Él puede estar que bajo sus alas. Y el canto es una preciosa expresión de adoración a Dios que refleja nuestra confianza y nuestro gozo en Él. Mediante el canto recuerdo las verdades del carácter de Dios y mediante el canto también recuerdo esas verdades a las personas que me rodean. Y por eso es que cantar himnos saturados de la verdad de la palabra de Dios es tan importante, pero por eso es que también para el incrédulo es tan extraño ver al creyente cantando de manera tan gozosa aún en medio de la aflicción, porque para el incrédulo el Dios omnipotente no es su Dios. Para el incrédulo el Dios que cuida, guarda y protege a los suyos no es su Dios. En contraste, para el que ha nacido de nuevo, él encuentra descanso absoluto en el cuidado y protección de su buen Padre y por eso puede cantar gozoso, puede cantar alegre. Para el incrédulo en su aflicción, él solo puede renegar. Pero el creyente, aún en su dolor, puede cantar porque sabe que bajo la sombra de las alas de Dios Él está seguro. Versículo 8 continúa y dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. David ya habló del alma en el versículo 1, cuando dijo, mi alma tiene sed de ti. Ahora dice que su alma se aferra a Dios. Y aferrarse tiene la idea de estar unido de manera inseparable a algo más. Este mismo término se usa en Génesis para hablar de que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta idea de unirse, aferrarse, tiene que ver con una unión inseparable. La idea entonces es que el ser entero del salmista está entregado y dedicado a Dios. Y esto, en un sentido, es de esperarse porque David conoce al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo es que va a correr a refugiarse en los ídolos? ¿Cómo es que va a correr a aferrarse a los ídolos? David conoce quién es su padre, David conoce quién es su Dios, y por eso su alma está pegada, está aferrada a él, porque lo conoce. No tiene sentido absoluto correr a un ídolo falso cuando conoces al Dios vivo y verdadero. Además, David agrega, tu diestra me sostiene. La diestra de Dios se refiere a cuando Dios interviene a favor de los suyos. Éxodo 15:6 habla de cómo Dios intervino con su diestra para rescatar a Israel de Egipto. Y el punto es que el creyente sabe que su alma, su ser entero está entregado por completo a Dios. Y sabe que Dios, en su gracia soberana y en su carácter omnipotente, siempre le va a sostener. Y el creyente puede descansar en medio de las múltiples aflicciones que se encuentra, que el Dios al que él sirve, el Dios al que él adora, el Dios vivo y verdadero, le va a sostener hasta el final. Y el final no es la salida de la aflicción. El final es escatológico. El final es verle a él y estar con él por la eternidad. Y él nos va a sostener hasta ese momento. Y esto es clave porque el hecho que David repita tantas veces, a ti se aferra mi alma, tu diestra me ha sostenido, te bendeciré. Mil hecho me acuerdo de ti, en ti medito en las vigilias de la noche. Su mente está saturada del carácter de Dios. Y esto es tan importante, queridos hermanos, porque una mala teología, un mal entendimiento del carácter de Dios nunca te va a sostener en medio de la prueba. La mala teología es incapaz de sostenerte, de sustentarte en medio de la aflicción. La mala teología solo agudiza el dolor de la aflicción. La mala teología no puede restaurar, no puede curar. La mala teología es como un doctor malvado que te receta una aspirina cuando lo que necesitas es una cirugía. Por eso es tan importante cultivar un conocimiento correcto del carácter de Dios, porque el conocimiento correcto del carácter de Dios es a donde nuestra mente va a ir en medio de las dificultades. Y cuando pensamos, si el Rey del universo es mi Señor, ¿cómo no descansar en Él? ¿Cómo no entregarme por completo a Él? Mis deseos, mis afectos, mis acciones, mis decisiones, mis convicciones, todo está bajo Él, todo está entregado a Él, todo le pertenece a Él, porque Él es mi Dios. Así que la primera ancla de la confianza del creyente en Dios es su presencia, el hecho de que Dios está con David. Eso le brinda absoluta confianza. Y que su mente puede correr a meditar en el carácter del Dios al que sirve. Y la segunda ancla de la confianza del creyente en Dios es, versículos 9 al 11, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Versículos 9 y 10 dicen, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Versículo 10, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Los versículos 9 y 10, 9 al 11 en realidad, forman una sola unidad, pero la realidad es que es un cambio de tono abrupto en el Salmo. Si lo lees o lo has leído varias veces o lo leímos hace unos momentos, David está hablando del deleite de su alma, de que él está meditando en Dios, está buscando a Dios. Su alma está aferrada a Dios y de repente cambia y dice, ah, pero los que buscan mi vida van a ser destruidos por Dios. Bueno, ¿cómo es que conecta esto con el contexto del Salmo? Bueno, sabemos que es un contraste por el pero que vemos ahí al inicio del versículo 9, pero también por el contenido. David está hablando al inicio de que Dios es su Dios. Está hablando de que él bendecirá a Dios, alabará a Dios, y ahora está hablando de aquellos que buscan su vida para destruirla, aquellos que buscan su vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Está hablando de sus enemigos. Y la idea de buscar su vida para destruirla literalmente puede ser traducida como que al buscar mi vida, ellos van a ser destruidos. Al buscar mi vida, ellos van a ser destruidos. En la medida en la que ellos están buscando destruirme, efectivamente están cavando su propia tumba. Ahora, recuerda, en el contexto del Antiguo Testamento, una de las evidencias más palpables de que Dios estaba socorriendo y protegiendo a su pueblo eran las victorias militares que Dios daba a su pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 20, del 1 al 4, puedes tomar nota ahí, dice Deuteronomio 20, del 1 al 4, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, no os alarmen, no os aterroricen delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Entonces, de manera general, las victorias militares de Israel eran la evidencia de que Dios estaba protegiéndoles, cuidándoles. Los enemigos del pueblo de Dios eran los enemigos de Dios. Y a la luz de la relación de pacto que Dios tiene con David, de vuelta ahí al Salmo 63, él confía plenamente que Dios le guardará, porque Dios es fiel a su palabra. Observa el versículo 9. Dice, los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Como decía, es una mejor traducción sería, ellos para su propia destrucción buscan mi vida. Versículo 9 del Salmo 63. En otras palabras, los enemigos de Dios creen que persiguen al pueblo de Dios para destruir al pueblo de Dios, pero en realidad están cavando el pozo donde ellos mismos van a ser destruidos. Por eso dice el Salmo, caerán a las profundidades de la tierra, una expresión poética para decir que morirán. Y luego el versículo 10 dice que serán entregados al poder de la espada. Una ilustración que personifica a un guerrero listo para destruir con su espada poderosa a los enemigos del salmista. Y después continúa, dice, presas serán de las zorras. Literalmente, serán presa de los chacales. Es decir, los enemigos no solamente serán destruidos por Dios en la batalla, sino que serán humillados por Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque, al usar esta expresión, serán presa de los chacales, se refiere a que no van a tener un funeral digno. En el mundo antiguo, no tener una sepultura apropiada era sumamente humillante. Y peor aún, que el cuerpo fuera comido por animales carroñeros, como lo eran los chacales, lo son los chacales. Pero David confía en que su Dios, Elohim, el soberano del universo, él se encargará de protegerlo. Él está seguro bajo sus alas y él va a destruir a aquellos que quieren destruir a David porque Dios ha derramado su amor de pacto sobre su pueblo y lo protegerá. Y por eso continúa en el versículo 11. Dice, más el rey, es decir, ese más de nuevo es un contraste, en contraste con los que buscan mi vida, más el rey se regocijará en Dios. Regocijar habla de un gozo profundo. Dice, y todo el que por él jura se gloriará. La idea de jurar es jurar alianza a Dios, jurar una entrega a Dios. Entonces, el contraste es significativo. Mientras que los enemigos de Dios serán destruidos y juzgados, David tiene una relación de pacto con Dios y encuentra su gozo definitivo. Observa de nuevo el versículo 11. El rey se regocijará ¿en quién? En Dios. No en sus circunstancias, no en que las cosas se pongan mejor, no en sus emociones. David se regocijará en Dios. El gozo del salmista está hallado en el carácter de Dios. En otras palabras, su gozo es informado por su teología. La teología correcta de David informa su gozo, y su gozo no es como un sub y baja que está de arriba para abajo y un día de buenas y un día de malas. No, no, no. David ancla su gozo en el carácter de Dios, que es firme, que es sólido. Las verdades densas de la palabra de Dios son las que informan el gozo de David, y por eso puede decir, aun cuando se enfrenta con sus enemigos, que él se regocija en Dios. Y después agrega, como decía, todo el que por él jura se gloriará. Y la idea es de nuevo de jurar alianza o de una a devoción exclusiva a Yahweh. Y el punto es que, versículo 11 de nuevo, en contraste con los enemigos de David que serán entregados al poder de la espada, que serán presa de los chacales, en contraste con ellos, David se va a gozar en Dios, en el carácter de Dios, y todos los que también juran alianza exclusiva a Dios se van a gozar también en Dios. Versículo 11 al final, porque la boca de los que dicen mentiras o de los mentirosos será cerrada. Una muestra nuevamente del juicio de Dios que él ejercerá en contra de los pecadores, en contra de los mentirosos. Los mentirosos no prevalecerán. Dios protegerá a los suyos y la justicia de Dios siempre será enaltecida. Y tal vez ahora estás pensando, bueno, ya leí el resto de la Biblia y realmente Dios no siempre protegió a Israel. Dios también trajo juicio a Israel a través de otras naciones. De hecho, Israel termina en el exilio y cuando regresa del exilio, nada se parece a la gloria previa. Y luego cuando llegas al Nuevo Testamento, Israel no está en muy buenas condiciones. Está bajo el dominio de Roma y eventualmente Jerusalén es completamente destruido. ¿Cómo encajamos estas verdades? Excelente pregunta. Podemos hacer un poco de teología bíblica antes de aplicar este texto y con eso terminamos. Hay tres aspectos clave aquí. Primero, es necesario entender la naturaleza del antiguo pacto. En Deuteronomio 28, Dios le explica a Israel que en la medida en la que ellos no son fieles al pacto, entonces él va a traer juicio mediante otras naciones. Deuteronomio 28, versículo 15 dice, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces lista las maldiciones, Moisés. Y el versículo 25 dice ahí de Deuteronomio 28, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Versículo 26, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. El punto de este pasaje es que Dios juzga a su pueblo por su desobediencia, trayendo juicio sobre ellos, trayendo disciplina sobre ellos. Y si continúas leyendo el Antiguo Testamento, Dios hace esto mismo con el reino del norte mediante Asiria y luego con el reino del sur mediante Babilonia. Ahora, en segundo lugar, Dios en su soberanía no solamente promete juzgar a Israel por su desobediencia mediante una nación, sino que también le promete a la nación que está afligiendo a Israel que él se va a encargar de juzgar a esa nación. Por ejemplo, Isaías 10, versículo 5, dice, ¡ay de Asiria, vara de mi ira! Entonces Dios está diciéndole a Asiria, ustedes son la vara con la que estoy disciplinando a Israel, para que Israel, que es mi hijo, se arrepienta, para purificar a Israel. Dice, y báculo en cuyas manos está mi indignación. Ustedes son instrumento de mi ira para juzgar a Israel. Versículo 12 de Isaías 10 dice, sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, es decir, cuando Dios termine de utilizar a Asiria como el báculo de su ira para juzgar a Israel, dice, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. En otras palabras, Dios también va a juzgar a aquellos que están afligiendo a su pueblo, aun cuando Dios está utilizando a este otro pueblo para disciplinar a Israel. Dios eventualmente juzgará a los enemigos de su pueblo. Y eso nos muestra su soberanía de manera extraordinaria. Entonces, conectando esto con lo que acabamos de ver en el Salmo 63. La intención de David es que el lector entienda que Dios tiene la última palabra sobre sus enemigos. David no tiene la última palabra sobre sus enemigos. Dios tiene la última palabra sobre sus enemigos. La victoria definitiva no pertenece a David. La victoria definitiva pertenece al Señor. Él juzgará tarde o temprano a todo al que a Él se opone. Ya sea aquellos que persiguen a los suyos, o ya sea aquellos que se rebelan directamente en contra de Dios, o ya sea aquellos que intentan contaminar a su pueblo mediante falsa doctrina, Dios se encargará de juzgarlo. Dios juzgará eternamente en el infierno a cada uno de ellos si no se arrepiente. Entonces, ¿cómo aplicas este texto? ¿Cómo aplicas esta segunda porción del Salmo que te debe infundir confianza? Confiar en el carácter del Dios justo. ¿Cómo lo aplicas? Primero, asegúrate que Dios es tu padre y no tu enemigo. Asegúrate, querido oyente, que Dios es tu padre y no tu enemigo. No quieres tener un enemigo omnipotente. Tú y yo vamos a morir un día, estaremos delante de Él y solamente puedes estar o vestido en la justicia de Cristo o Él va a derramar su ira sobre ti por la eternidad. Esa es la verdad. Así que asegúrate de que Dios es tu padre y no tu enemigo. De que mediante la fe en Cristo te has reconciliado con Dios. Segunda aplicación de este texto. No guardes amargura ni un deseo de venganza en tu corazón contra aquellos que pecan contra Dios o que pecan contra ti. No guardes amargura ni un deseo de venganza en tu corazón contra aquellos que pecan contra Dios o que pecan en contra tuya. Y tú puedes ver las atrocidades en las noticias y el corazón duele, ¿no? Y a veces escuchamos las noticias o ves situaciones que pasan y piensas, realmente estamos en lo último de Romanos 1. Una mente completamente torcida y depravada en contra de Dios. Y puedes ver esas atrocidades y cultivar un deseo de venganza y cultivar amargura. Y este salmo te enseña que no hagas eso. Confía en que Dios tiene la última palabra. No deposites tu confianza en el sistema judicial de tu país. Ahí no está nuestra confianza. Nuestra confianza está en el juez perfecto del universo que se encargará de juzgar todo pecado. Ya sea que lo juzgó en Cristo para sus escogidos o lo juzgará eternamente en el infierno contra aquellos que no se arrepienten. Así que tú y yo podemos descansar en que sí, vemos cosas difíciles, atrocidades, gente peca en contra de Dios y peca en contra de nosotros. Y nuestra respuesta debe ser descanso en Dios. Él es soberano. Él es el juez. Y Él se encargará de juzgar a su debido tiempo. Y tercero, ora y predica el Evangelio con compasión. Ora por la salvación de ellos y predica el Evangelio con compasión. Y digo ellos refiriéndome a los incrédulos, porque así es como la Biblia divide a toda la gente, creyentes e incrédulos. Y como decía Pastor John, el incrédulo no es mi enemigo, el incrédulo es el campo misionero. Así que oramos por ellos con el deseo que se arrepientan, oramos por ellos con compasión, les predicamos el Evangelio con compasión. Tus familiares y amigos y conocidos incrédulos no son tus enemigos, son enemigos de Dios. Y eso debe de ponerte de rodillas delante de Dios y debe de armarte con valentía para predicarles el Evangelio. Porque es lo único, el Evangelio es lo único que puede salvarles. No existe otra manera en la cual ellos puedan reconciliarse con Dios. Entonces, debe de llevarnos a orar y predicarles con compasión. Y cuarto, si estás en Cristo, leer que los enemigos de Dios serán destruidos debe de llenarte de agradecimiento. Porque tú y yo estábamos ahí, ¿no? Y Jesús fue a la cruz en nuestro lugar. Y nosotros que debíamos de recibir la ira omnipotente del Dios del universo, estamos sentados aquí deleitándonos en su palabra y con otros hermanos. Y eso, como decía al inicio de la semana pasada, llamar a Dios mi Dios es gracia. Es completamente inmerecido llamar al Dios vivo y verdadero mi Dios. Y le llamamos mi Dios por lo que hizo nuestro maravilloso Cristo. Así que hemos visto en esta segunda parte del Salmo 63 dos anclas de la confianza del creyente en Dios: la presencia de Dios y la justicia de Dios. Y pensando en cerrar en el tema central de todo el Salmo, querido hermano, si tú llamas al Dios de la Escritura mi Dios, eso no significa que no van a haber desiertos. Eso no significa que no van a haber valles. Eso no significa que no van a haber aflicciones. Significa que el Dios vivo y verdadero no te va a abandonar aún en medio de esas situaciones y te va a sostener hasta la eternidad. Y tu corazón puede estar seguro, confiado en Él y motivado a deleitarse más y más en el glorioso carácter del Dios que nos compró con la sangre de su propio Hijo. Oremos. Padre, qué deleite tremendo es tu palabra. Gracias porque nos dejas minar las profundidades de la Escritura y disfrutar de la miel de tu palabra, beber del agua viva de tu palabra, lo cual no merecemos tener tu revelación. Te damos gracias por darnos ojos para verte y darnos oídos para oírte y darnos un corazón para recibir tu palabra. Y oro que en la medida en la que hemos recibido tu palabra, ahora tú nos fortalezcas para vivir a la luz de ella, confiados en tu justicia, confiados en tu presencia, deleitándonos en ti, para el honor del nombre de nuestro maravilloso Cristo. Amén.